the mountain, cross the sea. There's a girl waiting for me. Cross all the river, beyond every cloud, she's past the wind, blowing loud over the mountain again.
12:11. Estamos a la espera de contactar con Euskalmet para conocer las previsiones meteorológicas, pero nos está resultando imposible establecer esa conexión, así que continuamos con más temas en Radio Vitoria Gaur Magazine. Estamos todos consternados cuando conocimos la historia del pequeño Julen, ese niño de 2 años que el domingo por la tarde se cayó a un pozo de más de 100 metros de profundidad en la localidad de Totalán, pues se nos encogió el corazón y el alma. Los trabajos, las tareas de rescate siguen sin desmayo, pero seguimos sin encontrar a Julen. Esta noticia ha conmocionado a todo el mundo y nos hace reflexionar sobre las posibles situaciones de peligro a las que nos podemos enfrentar cuando salimos al campo, al monte. Y de esto vamos a hablar en los próximos minutos, ¿verdad, Alejandra? Sí, porque la montaña es sin duda una de las actividades favoritas de los alaveses.
Es verdad, y todos pendientes de lo que ocurra en esa localidad, en Totalán, en Málaga, pero es verdad que aquí se sale mucho al monte, se sale mucho a pasear, a hacer deporte, actividades al aire libre, y cada fin de semana, bueno, pues Gorbea, Oitzgorri, Amboto, por citar algunos ejemplos, reciben a miles de visitantes. Visitantes de todo tipo, familias, aficionados, ciclistas, clubes de montañismo, y aunque a veces lo que empieza como un día para disfrutar puede acabar en un buen susto, bueno, pues vamos a intentar que un mal paso, una climatología adversa o no ir adecuadamente equipados nos provoquen un accidente. Pero vamos a saber, Charo, si ocurren a menudo estos accidentes y qué efectivos se movilizan cada vez que se activa el dispositivo de emergencia.
Y para ello establecemos contacto con Alberto Moreno, que ha formado parte del grupo de rescate de la Ertzaintza y es responsable de seguridad de la Federación Alavesa de Montaña. Alberto, eguardión.
Eguardión.
Sucesos como el de Málaga nos encogen el alma, como decía. ¿Son frecuentes este tipo de accidentes o ha sido un cúmulo de circunstancias de mala suerte lo que le ha ocurrido a Julen?
Bueno, tampoco creo que se puede decir que sea tan habitual, y en este caso pues posiblemente es lo que tú dices, pero sí que es cierto que no es el primer caso. De hecho, aquí en la zona de Gorbea que tú mencionabas, hubo un caso hace unos años, durante creo que fue un año nuevo, una persona de las cuadrillas que subió al Gorbea, al bajar, se quedó retrasado y cayó en una sima, y para cuando los amigos se dieron cuenta de que faltaba, pues no había mucha información en relación a dónde se podía hallar esta persona. Se le estuvo buscando, creo que durante más de un día, y finalmente se le encontró porque en un momento dado pues pasa una persona y le escucha gritar, pero la persona estaba dentro de la sima con una pierna rota y nadie le escuchaba.
Bueno, Alberto, toda precaución es poca, es evidente, ¿no? Cuando salimos de paseo al monte o al aire libre, pero desde tu experiencia, que ya es mucha, la mayoría de los accidentes se producen porque hacemos las cosas mal, ¿se pueden evitar o a veces no se pueden evitar?
A ver, hay casos en los que efectivamente no se pueden evitar los accidentes, ¿no? Porque lo mismo que hay circunstancias ante las que podemos hacer algo, hay otras que nos sobrevienen y sobre las que no podemos hacer nada. Uh-huh. Pero yo creo que es en un porcentaje alto en el que se observan pues fallos de planificación, de material, de conocimientos, y que de otra manera pues no habría ocurrido.
¿Cuáles son los principales peligros a los que nos enfrentamos cuando salimos? ¿La climatología fundamentalmente?
Bueno, depende del tipo de salida que vayas a realizar. Si es una caminata por el monte, pues por ejemplo en el Gorbea, pues puede ser la climatología, puede ser el desconocimiento de la zona, que te pierdes, el no haber planificado bien la actividad, igual te has retrasado y se te hace la noche. Hay varios.
La niebla, entiendo, el hielo, la nieve, las simas, los pozos, los precipicios, todo esto de lo que hablábamos. Alberto, ¿cuántos cuerpos están coordinados cuando ocurre un accidente? Decíamos que tú, además de ser responsable de seguridad de la Federación Alavesa de Montaña, has formado parte del grupo de rescate de la Ertzaintza. Te ha tocado más de una vez, ¿no?, vivir esta situación. ¿Cuántos cuerpos se coordinan cuando ocurre un accidente, cuando hay un aviso?
Bueno, pues en principio atendiendo al tipo de situación ante la que nos encontremos, más o menos, ¿no? Hay un técnico de emergencias del área de emergencias y meteorología del Gobierno Vasco, del 112, que es el que moviliza esos recursos. Y puede ser pues tanto el grupo de rescate de la Ertzaintza, grupos de bomberos, voluntarios, como puede ser DIA, Cruz Roja, perros, etcétera.
Enseguida vamos a seguir abordando otras cuestiones también contigo, Alberto, pero tenemos a otro invitado que además él es voluntario, es presidente de Cruz Roja en Vitoria y es experto además en búsqueda de personas cuando se pierden en el monte. Vamos a saludar también a Ander López de Abechuco. Ander, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, Ander, tú eres especialista en esto de las desapariciones. ¿Es frecuente que las personas se pierdan en el monte?
Como ha dicho bien Alberto, depende de cómo sea la circunstancia, pero de vez en cuando pasa.
¿Y cuáles son las causas habituales por las que esto sucede, desde tu experiencia, Ander?
Pues cuando pasa, puede ser una mezcla de que la persona vaya mal equipada o que le haya pillado las circunstancias, lo que habéis comentado, la niebla, la noche, un poco una mezcla.
Que vaya mal equipada. Esa es una de las causas por las que se puede perder en el monte. ¿Cuál es el equipamiento básico de una persona que sale al monte? ¿Qué debe llevar?
Hombre, depende de qué actividad se vaya a hacer, pero bueno, siempre recomendable es llevar algo de ropa de abrigo, por si se te hace tarde, y algo de comida y de bebida. Y aparte de eso, siempre, hoy en día ya, pues, a ser posible, móvil cargado. Y es importante también informar a alguna persona de qué quieres hacer y por dónde vas a estar.
Bueno, ahora que habláis de esto, Ander, el móvil cargado, no sé si hay algún... Bueno, aplicaciones hay muchas, ¿no? Pero quizá la gente que no sale habitualmente al monte no tiene conocimiento, no se plantea bajarse esa aplicación para poder ser localizado. ¿Hay alguna cosa que tenga nuestros teléfonos o incluso alguna red social que ya por el mero hecho de tener activada esa pestañita nos van a poder localizar de manera más sencilla? Esta pregunta, bueno, cualquiera de los dos la podréis contestar seguramente.
Bueno, yo sé que hay aplicaciones específicas para, si tienes algún problema, pedir ayuda. El antiguo Alpify. Eso es. Y luego también hay otras aplicaciones. Luego también antes existían aplicaciones por la propia telefonía móvil que alguien podía localizar otro teléfono. O sea, y inventos por ahí hay. Luego, claro, también tiene que ser que la gente lo sepa usar.
Claro.
Porque también bajárselo, pero si no lo practicas o no lo has usado nunca, pues...
Alberto, sin bajarnos la aplicación, en nuestro móvil hay algo que nos pueda hacer que nos rescaten si nos perdemos.
¿Has dicho sin bajarnos la aplicación?
Sí, sin bajarnos la aplicación. No sé, se me está ocurriendo la ubicación. Si activamos en Facebook, estamos aquí en este momento. No sé si eso funciona en una montaña, cuando nos perdemos.
A ver, lo que debemos tener presente es que cuando vamos al medio natural, vamos a ir a un medio, digamos... No lo quiero llamar hostil porque no es hostil, pero no es como en una ciudad en la que si me pasa algo, pues el vecino de al lado me ayuda. Entonces, allí lo primero que nos podemos encontrar es una zona sin cobertura, entonces ya estamos
fastidiados,
perdidos,
sí.
¿No? Eso es, porque todo a lo que nos hemos agarrado, que es ese móvil, que hoy en día el móvil parece que nos saca de cualquier lado, pues no es verdad, ¿no? Y es cuando la realidad te golpea en la cara. Entonces, además de lo que ha comentado el compañero Ander, pues yo creo que es fundamental un GPS y es fundamental un mapa, unos conocimientos de la zona, de orientación, una brújula. Es básico, porque en un momento dado, si no te funciona, pues por la razón que sea, tienes que ser capaz de moverte y de dirigirte hacia algún lado, aunque solo sea para buscar esa cobertura.
Entonces, hecho, además de ropa de abrigo, además del móvil, además de comida,
llevemos
un GPS, una brújula, un mapa...
Eso es, algo que te permita salir del lugar.
Claro.
Porque hay en zonas donde, pues con una climatología como la que tenemos hoy, no pasa nada, puedo esperar, pero si echamos la mirada atrás la semana pasada, pues ya los problemas son más serios.
Y además a veces ocurre que uno empieza una caminata con una climatología y cambia completamente, ¿verdad? Se nos echa la niebla y ya no sabemos ni dónde estamos. El perfil de las personas rescatadas, Ander, ¿son personas con experiencia que suelen salir habitualmente hacer excursiones
o son domingueros?
Es que hay que porque hay un poco de todo. Hay gente que sí que va al monte, pero también hay mucha gente que se pierde el problema de las demencias hoy en día.
Salgo a dar un paseo, ya.
Eso es, y que de repente pues ya no sabe dónde está esa persona y claro, Entonces, es un poco mezcla. Muchas veces es, pues, despistes, que igual pensaba que iba a volver a una hora y me he entretenido y se hace más tarde. Y, pero bueno, luego también a veces hay gente que, pues, igual tiene un accidente, pues se tropieza o lo que sea. Es variado.
Bueno, Alberto y Ander también, evidentemente, los dos. ¿Cuáles son las zonas más problemáticas, las que requieren más salidas en Álava?
Perdona, ¿me permites un apunte?
Por supuesto.
Mira, en relación a esas demencias, que efectivamente, como bien dice, es un caso frecuente, si los familiares fueran capaces que esas personas llevaran en el bolsillo un teléfono con esa aplicación que habéis mencionado, Alpici, descargada, existe la posibilidad de encenderla en remoto, a pesar de que la persona no la haya encendido o no sepa ni siquiera manejarlo. Y eso podría ayudar a saber dónde está esa persona.
Y a salvar su vida.
Eso es.
Tomamos nota. En caso de tener un familiar con una demencia, descarguemos la aplicación Alpifi,
eso es,
y introduzcamos el móvil en el bolsillo de la chaqueta abrigo,
eso es,
que vista esa persona. Y nosotros podemos, aunque no tenga encendido el teléfono, localizar a esa persona.
Con el teléfono encendido...
¿Sí?
Cuando tú das el aviso de que se ha extraviado,
¿sí?,
existe la posibilidad de que desde el 112 se active la geolocalización de ese teléfono.
¿Y pueda
con el consentimiento, de esa persona familiar? Eso es.
Perfecto, perfecto. Gracias por la acotación.
Bueno, y en cuanto a las zonas más complicadas o las zonas en las que tenemos que tener más cuidado cuando salgamos a pasear aquí en Álava.
Bueno, pues si nos dirigimos al caso que ha ocurrido, al caso de Julen, pues bueno, habría que tener mucho cuidado a zonas kársticas, con simas, etcétera.
La zona de Oquina, por ejemplo.
Eso es, en la zona de Ichina, muchas a lo largo de toda la geografía ahí. Entonces, lo que puede ser una salida pues familiar, pues se puede convertir en todo lo contrario en ese tipo de situaciones y de escenarios.
Tenéis a vuestras espaldas unos cuantos años de experiencia. ¿Os ha tocado participar en muchos rescates?
Bueno, unos cuantos, no sé, no te sabría decir, pero unos cuantos.
¿Y siempre con final feliz o no siempre con final feliz?
Pues ha habido de todo. Y por mi parte. Sí, sí. Efectivamente hay casos muy felices como aquel montañero que le rescatamos en 2014, que se perdió en la zona de Gorbea con ola de frío, etcétera, y se rescató con vida. Y hay otros en los que pese a que pones todo tu empeño, tal y como Cruz Roja, voluntarios, todos, pues no consigues.
Bueno, está claro que no siempre tienen final feliz las historias. Esperemos que en el caso de este pequeño de 2 años en Totalán, en Málaga, podamos hablar de una buena noticia. Pero están pasando muchas horas y entiendo que la preocupación aumenta y mucho. Otra cuestión importante, salvar la vida es lo fundamental, pero hay algo que vosotros conocéis muy bien y es el tema de federarse. Hay que federarse cuando vamos habitualmente al monte. ¿Qué supone estar federado? Cuando hay un rescate, hay que poner en marcha una maquinaria muy
costosa,
importante y muy costosa económicamente, efectivamente, ¿no? ¿Alberto?
Sí, a ver, el federarse es fundamental. No solo por el hecho de que muchas veces es lo que más nos preocupa, de quién va a hacerse cargo de los costes del rescate, ¿no? Porque en relación a eso, cuando se aprobó la ley de tasas, una de las cosas que se observó fue que había una demora en la llamada de auxilio. Y lo que la gente debe tener claro es que esas demoras siempre complican más las cosas, porque se hace de noche, porque la víctima se encuentra en peor estado. Y lo que debe tener la gente clara es que es mejor tener que pagar un rescate a sufrir unas consecuencias por no haber llamado antes. Entonces, en primer lugar, eso. Y en segundo lugar, el federarse te abre la posibilidad de acceder a formación, de estar en contacto con gente que sabe, salidas de los clubes, pues como históricamente se ha...
Estás asegurado
se ha
también.
Y se ha aprendido.
Sí.
Eso es.
Por cierto, hablabais del coste de los rescates. ¿Cuánto cuesta cada uno de esos rescates?
Bueno, pues al final hay unas tasas en base a los recursos movilizados. Exclusivamente se cobraría cuando actúan, permítanme definirlo así,
grupos profesionales. Me explico, si es un grupo de voluntarios el que interviene, exclusivamente voluntarios, no se cobraría, pero cuando ya acude pues el grupo de rescate, etcétera,
helicóptero, pues
entonces, sí, sí, eso es. Uh-huh. Y luego pues hay una tasa, pues yo que sé, a un dinero X, uh-huh, por cada agente, por cada vehículo, por el helicóptero, claro.
Claro, sí. Ander, ¿cuánto podría costar? No sé, ¿3.000, 4.000 euros? ¿De media?
Bueno, yo ahí no lo sé. Eso desde Cruja, claro, nosotros cuando nos piden ayuda, pues vamos, nosotros ahí, ajá, sí que no hacemos la parte esa del gobierno vasco de tasas.
Nos estamos mejor que no tengamos que saber ni cuánto cuesta.
No sean imprudentes, claro, exactamente. No sean imprudentes para luego así no tengan que pagar el rescate.
Y sobre todo tener problemas mayores, ¿no? Al final, ajá, que desde lo que estamos hablando. Ya por ir avanzando con otras cuestiones, claro, es evidente. Si yo ahora mismo me pongo en camino y subo al Gorbea y normalmente no lo hago, bueno, pues sin ningún tipo de precaución me la estoy jugando, ¿no? Pero ahí probablemente podamos tener más, no sé, cabeza para pensar que podemos correr un riesgo. Pero cuando salimos a dar un paseíto por el campo, en el caso de esta familia salieron, ¿no?, a dar una vuelta y ocurrió esta desgracia. Hablábamos de simas, hablábamos de precipicios. Realmente a veces no somos muy conscientes, quizá, ¿no, Alberto?, de que, no sé, dando un pequeño paseo sin mayor tendencia podemos tener algún problema. ¿Qué recomendaciones, qué precauciones nos podríais ofrecer para los domingueros, como decía Charo, cuando salimos a dar una vuelta?
Bueno, al final no son domingueros.
Dominguero con cariño, ¿eh? Con cariño lo estamos diciendo. Bueno, yo cuando salgo soy dominguera porque, en fin, como igual tampoco sales siempre, ¿no?
Por eso.
Vamos, que nos podemos ver en esas.
Sí, no, sobre todo, pues bueno, pues desde la figura de padre-madre, observar el lugar en el que te encuentras, ¿no? Conocerlo un poquito. Hay zonas de recreo que son auténticos parques de juego y, sin embargo, pues tienes lo mismo que un agujero puede ser una charca.
Claro.
De repente un crío de tan corta edad se acerca a una charca, se mete y no sale, pues porque se queda enfangado o lo que sea.
Bueno, y que entonces, son segundos, Alberto, que se despista uno un segundo y se te ha metido en el apuro, ¿eh?
Sí, eso que le comentaba antes, esto nos ocurre en un supermercado, tienes el susto, pero rápidamente alguien te acerca al niño y te dice, oye, mira, que se había despistado, ¿no? O hay megafonía, etcétera. Pero todos estos medios, en el medio natural no existe.
Ajá. Ander, por cierto, vosotros en Cruz Roja, bueno, eres voluntario, decíamos, además presidente de Cruz Roja, ¿necesitáis en este momento también personas que puedan echar una mano para este tipo de circunstancias? Para otras eso, también, seguro, eso nunca falta y siempre viene bien, ¿no?
Eso siempre viene bien, porque, claro, al ser todos voluntarios también hay que compaginar con el trabajo, entonces, pues no siempre puede ir todo el mundo que quisiese, ahí siempre hace falta ayuda.
Bueno, o sea que si hay alguna persona que de repente dice, venga, que voy a echar una mano, como siempre las puertas de Cruz Roja están abiertas, ¿verdad?
Para... Eso es, siempre bienvenida. Cualquier acción voluntaria siempre es en beneficio de todos y siempre es buena.
Una gran labor, la que hacéis en este campo y en el resto también, en la Federación Alavesa de Montaña. Bueno, pues nos hemos querido acercar a una realidad porque es cierto, que cada vez salimos más al aire libre, cada vez hacemos actividades, diversas, ¿no? No hace falta ser expertos ni avezados montañeros para tener un problema o ponernos en riesgo simplemente con dar un paseo sin querer atemorizar a nadie ni alarmar, pero es evidente que más vale tener esa precaución para evitar luego los problemas y los sustos y los disgustos y ojalá no sean desgracias, sin ninguna duda. Vamos a dar las gracias a los dos. Alberto Moreno, también, decíamos, responsable de seguridad de la Federación Alavesa de Montaña, con experiencia en el grupo de rescate de la Ertzaintza. Alberto, que te llamaremos en más ocasiones, ojalá para noticias positivas y bonitas. Muchísimas gracias.
Muy bien, a vosotros.
También, Ander López de Abechuco, muchas gracias, voluntario presidente de Cruz Roja en Vitoria y experto en búsqueda de personas cuando se pierden en el monte. Muchas gracias, Ander, un abrazo.
Vale, muchas gracias.
Hasta otro día, Agur.